Hola, buenas tardes a todos. En este tema 3 vamos a ver una aproximación global al funcionamiento de una economía. Lo primero que vamos a ver va a ser las relaciones entre los agentes económicos, que como sabéis los habíamos visto la última vez y habíamos visto que eran los consumidores, que eran las familias, las empresas, a veces el sector público e incluso el sector exterior. En segundo lugar vamos a ver los sectores económicos y a continuación los sistemas económicos. Bueno, a ver, la visión del conjunto de los agentes económicos, los que vimos la semana pasada, que recordamos de nuevo que eran los consumidores, las empresas, el sector público, conforman lo que se llama la macroeconomía, es decir, todos los agentes económicos de un país y todas las actividades que estos realizan conforman lo que se llama la macroeconomía. En primer lugar, hay una relación, sin considerar los agentes económicos, hay una relación fuerte entre empresas y familias. Las empresas fabrican bienes, servicios y factores productivos y generan una corriente real de productos, de tal manera que las empresas llevan esos bienes y esos servicios a las familias a través de esa corriente real, que son esos bienes y esos servicios, pero a cambio las familias les entregan a través de una contraprestación financiera, de una corriente, por lo tanto, financiera, unos recursos financieros, ¿no?, de los que han ido acumulando como producto de su trabajo, de otras rentas que han obtenido, ¿vale? Bueno, por otra parte, las familias gastan en bienes de consumo, ¿vale? Y eso sería una contraprestación monetaria que devuelven a las empresas, pero a cambio de eso, las familias aportan a las empresas, les prestan sus tierras, a cambio de lo cual obtienen rentas como contraprestación financiera, realizan trabajo, a cambio de lo cual obtienen salarios, obtienen intereses y beneficios, a cambio de lo cual obtienen una corriente monetaria. Este es un modelo simplificado del flujo circular de la renta o de la actividad económica. El dinero se usa como medio de pago para hacer posibles todos esos intercambios. ¿Vale? Para que se produzcan esos intercambios que habíamos comentado entre las familias y las empresas, deben existir mercados. Los mercados son lugares abstractos, no lugares físicos, no solo lugares físicos, donde se concentran las transacciones que se realizan entre familias y empresas. El mercado es una de las instituciones principales de la economía y engloba todos aquellos medios donde compradores y vendedores conciertan sus transacciones. ¿Vale? Bueno, las condiciones generales para el equilibrio de la economía son la igualdad entre gasto y producción y la igualdad entre producción y renta, ¿vale? Es decir, lo que se produce se gasta, lo que se genera se ha producido antes, ¿vale? Bueno, Nosotros decíamos antes, o antes os decía, que el modelo ese en donde relacionábamos a las empresas y a las familias era un modelo simplificado. Pero el modelo se puede complicar, se puede hacer más complejo cuando surge el sector público. El sector público obtiene impuestos y otros ingresos de las empresas, ¿vale? A su vez, las empresas van a obtener ingresos del sector público en forma de subvenciones, ¿vale? El sector público ingresa también en forma de impuestos parte de las rentas conseguidas por las familias y luego reciben servicios públicos y transferencias, ¿vale? Vale. Si los ingresos y los pagos en el sector público son iguales, hablamos de un equilibrio presupuestario. Si los ingresos son mayores, hablamos de superávit. Y cuando los gastos públicos superan a los ingresos públicos, hablamos de déficit. Esta, bueno, es una dinámica que estáis acostumbrados a verlo en los telediarios, cuando se dice el nivel de déficit público ha descendido de tal nivel a tal nivel, ¿no? El superávit que en los últimos tiempos no hemos tenido y equilibrio presupuestario tampoco. Pero cuando gastos menores que ingresos, superávit. Gastos mayores que ingresos públicos, déficit. Y equilibrio cuando son iguales. ¿Vale? Bueno. Hasta ahora hemos tenido en cuenta las empresas, los consumidores y el sector público. También podemos considerar el sector exterior. ¿Vale? El pago realizado por las importaciones de bienes y servicios remunera los factores productivos de otros países, mientras que las exportaciones de una economía suponen que la renta del sector exterior se estén trasladando recursos para remunerar los factores de producción nacional. ¿Vale? Bueno, una vez visto esto, vamos a ver los sectores económicos. Bueno, los habéis estudiado mil veces, pero vamos a repasarlos. Tenemos el sector primario, que se obtiene directamente de la naturaleza, como la pesca, la agricultura, la silvicultura o la minería. Luego el sector económico secundario e industrial, que es el sector transformador, que son las actividades, las fábricas, la construcción, que consiste en transformar factores productivos en productos terminados. El último de los sectores es el sector terciario o de servicios. Esto es lo que llamamos comercio, cultura, turismo, etc. Todo aquello que no es tangible, pero que también genera renta económica, ¿vale? Bueno, en las economías desarrolladas, el sector agrario es muy escaso. Y la agricultura y la minería están muy vinculadas a las ayudas públicas. La distribución de todas las actividades económicas no es uniforme por todo el territorio nacional, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a los sistemas económicos, ¿vale? Los sistemas económicos, el sistema económico es un conjunto de instituciones que intervienen en el proceso para la toma de decisiones económicas. Es distinto según la respuesta a las tres preguntas siguientes. ¿Qué bienes y servicios se producen? ¿Cómo se producen? ¿Y para qué? Básicamente hoy existe un solo sistema económico, aunque vamos a explicar otros que han existido, que pueden existir, o que pueden ser una variación, o que pueden existir minoritariamente. El sistema económico que existe actualmente es el sistema de mercado o sistema capitalista, donde el mercado, ese ente invisible, pues responde a esas preguntas. ¿Qué se produce? ¿Cómo? ¿Y para quién? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un sistema que es el sistema de precios, que veremos en detalle, yo creo que es un tema siguiente del otro, que es el que toma esas decisiones, ¿vale? Es la mano invisible que llamaba Adam Smith. Bueno, frente a ese, bueno, hubo unos años ahí, hasta el año 85, por ahí, desde la Segunda Guerra Mundial, que existió otro sistema contrapuesto, pero un bloque tan importante como este, de organizar la actividad económica. Era el sistema económico de planificación central. Había una autoridad económica en algunos países que era la que decidía, la que establecía y regulaba los comportamientos de las empresas y de las economías domésticas. Bueno, no, estos eran los que se llamaban países socialistas, los países de más allá del telón de acero, la URSS y todos los países satélites. Pero no solo esos. Otros países totalitarios, como lo fue España hasta el año 75, en buena medida trabajaban también de esta manera. Desde la guerra civil, después de la guerra civil, en gran medida, y luego, bueno, a la medida en que se fueron abriendo el exterior, pues fueron disminuyendo. Algo parecido a lo que pasó en España, pasa ahora en Cuba, o pasó en los últimos años en Cuba. En Cuba había una economía totalmente planificada, pero cuando Cuba, por razones de turismo, como pasó en España, se empezó a abrir el exterior, o como pasó en China, se empezaron a abrir el exterior, la economía en muchos aspectos fue perdiendo planificación central y fue decidiendo hacer otras cosas. Y luego hubo muchos sistemas mixtos, ¿no? Algunos consideran la economía actual en los países europeos como economía social de mercado, donde hay algunas decisiones, por ejemplo, que hay educación para todos, que hay sanidad para todos, que las toma una junta central, pero la mayoría de las acciones las toma el mercado, ¿vale? La Constitución española define a España como una economía social de mercado y en este sentido sería un sistema mixto, así como el del conjunto de las democracias europeas, ¿vale? Pues bien, vamos, hoy si os parece, bueno, voy a mirar un momento una cosa, porque yo creo que hoy tenía planificado también el tema 4, no lo sé, voy a mirarlo, pero de todas maneras vamos a empezar el tema 4 en cuanto lo mire, ¿vale? Bueno, en realidad vamos a empezar hoy con el tema 4, porque me parecía, porque aunque no estaba previsto, me parece a mí que podemos ir avanzando un poco y así dejando tiempo para otras actividades, ¿vale? Bueno, entonces tenéis aquí. Tenéis aquí el índice donde nos van a presentar el mercado, la demanda, la oferta, el equilibrio de mercado, que es lo que llamábamos antes sistema de precios y las elasticidades de demanda y de oferta. ¿Vale? Bueno, antes de ello, vamos a empezar con el mercado. El mercado es una institución social en la que hay bienes y servicios y factores productivos que se intercambian libremente. Para que funcione, deben concurrir oferentes y demandantes. Y el dinero es el medio de pago, ¿vale? Bueno. Por cada uno de esos productos o de esos servicios se paga un precio, que es la relación de cambio de un bien por dinero, que permite poner de acuerdo a los agentes. ¿Vale? A veces los bienes no se intercambian libremente, ¿vale? No se intercambian libremente. Eso sucedió en España después de acabar la Guerra Civil. Después de acabar la Guerra Civil, el Estado se incautaba de lo que producían los agricultores, ¿vale? Incluso de todo el trigo que venía de Argentina, de todos los productos que había. Bueno, y entonces, esos productos, digamos que cada persona tenía una cartilla de racionamiento que le daba derecho a una determinada cantidad de cosas, ¿vale? A un precio que fijaba el Estado, ¿vale? No gratis, sino a un precio que fijaba el Estado. ¿Qué pasaba? Que lo que la cartilla de racionamiento daba a cada persona era muy escaso y no era suficiente para el abastecimiento de una familia. Entonces, muchos productos, se vendían en lo que se llamaba el mercado negro, ¿vale? El mercado negro era gente, muchas veces afín al mismo gobierno, que se conseguía parte de esos productos que se habían incautado o que los conseguía de extranjeros de otra manera, los guardaba y los vendía en ese mercado negro que no tenía el control de las autoridades. Pero como esos bienes eran tan escasos y además solían ser de tanta necesidad, se pagaban a un precio muy alto. Por ejemplo, se solía decir que medio litro de aceite de oliva en el mercado negro en el año 40 costaban 100 de las antiguas pesetas. Era mucho dinero teniendo en cuenta que estamos hablando de 1940, ¿vale? Bueno, y luego hay que aprender también el concepto de mercado de futuros. En el mercado de futuros, los agentes no están frente a frente. Y los oferentes son arriesgados, y dicen, bueno, yo ofrezco esto a cambio de tanto en tal fecha, en una fecha futuro. Mientras que los demandantes son más cautos. Lo compro a este otro precio, ¿vale? Ahí se intercambian las cosas. Bueno. Bueno, según el objeto que se intercambia en ese mercado, hablamos de mercado de bienes y de servicios o de mercado de factores productivos. Por ejemplo, si yo vendo un paquete turístico, o vendo un curso de calidad, o vendo una plancha. Estoy en el mercado de bienes y servicios. Sin embargo, si yo ofrezco un terreno, cambio una renta periódica. Si yo dejo dinero a cambio de un interés, o si yo vendo mi trabajo a cambio de un salario, hablo del mercado de factores productivos. Además, según el grado de competencia o la estructura del mercado, hablamos de mercados competitivos o mercados no competitivos. Por ejemplo, si por ejemplo yo me voy al mercado de la luz eléctrica, es un mercado no competitivo, porque hay una regulación del Estado que no permite hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando voy a comprar un libro, pues es un mercado competitivo. Se rige por el mercado, las editoriales ofrecen, bueno, las editoriales que hoy en día, incluso los autores, ofrecen sus libros y el comprador decide si lo, bueno, el potencial comprador decide si lo compra o no. Y luego, según el nivel de regulación, los mercados pueden ser libres, es decir, nosotros lo hacemos sin arreglo a ninguna regulación más que la básica, o pueden ser intervenidos. Por ejemplo, hay una ley que me impide no realizar los intercambios que yo quiero, sino que se exige una cantidad de capital, por ejemplo, para poder hacer no sé qué en un banco, ¿vale? ¿Está claro? Bueno. Vale. El mercado, en realidad, está formado por la confluencia de dos curvas, la demanda y la oferta. Por lo tanto, vamos a estudiar ambas curvas de forma independiente. Bueno, la demanda es la cantidad que las economías domésticas desean adquirir o comprar para satisfacer una necesidad a distintos precios de este, ¿vale? La cantidad que las economías domésticas desean adquirir o comprar para satisfacer una necesidad a los distintos precios de este, ¿vale? De tal manera que yo digo, para un precio de uno, yo demandaré infinita cantidad, ¿vale? ¿Vale? Porque en realidad, si el precio es muy bajo, pues yo demandaré muchísimo. Si el precio se dobla, yo demandaré menos, la mitad, porque tengo una disponibilidad presupuestaria limitada y entonces demandaré menos, ¿vale? Si el precio se me dispara, entonces ya demandaré muy poco. Por lo tanto, la curva de demanda va a tener una curva decreciente, porque hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué? En primer lugar, porque un precio alto desalienta al consumidor, mientras que un precio bajo lo alienta. ¿Vale? Además, porque existen lo que se llama productos sustitutivos, es decir, a veces no tenemos el café de Ceilán, pero tenemos otro café más barato. Y a lo mejor a mí no me sirve de cuenta gastar tanto en café de Ceilán cuando puedo comprar otro producto que me satisface la necesidad casi otorgándome el mismo bienestar. Y además, una variación del precio afecta al poder adquisitivo de nuestra renta. ¿Vale? Afecta al poder adquisitivo de nuestra renta. ¿Vale? Es decir, si el precio sube, yo puedo comprar mucho menos con el mismo dinero. Mientras que si el precio baja, yo tengo capacidad de hacer muchas más cosas. Eso es el efecto renta. Porque en realidad lo importante no es solo cuánto ganamos, sino cuánto podemos comprar con lo que ganamos, y eso va a depender también del precio de los bienes que nosotros compramos, ¿vale? Bueno, la función de demanda va a depender del precio de un bien, de la renta, de los precios de los bienes que se relacionan con ese bien, de los gustos de la gente y de otros factores, bueno, otros factores que hacen ruido, que son múltiples, ¿vale? Lo que hace la función de demanda es explicar cómo se altera la cantidad demandada de un bien cuando se altera alguno de los factores que determina la función, ¿vale? La curva de demanda representa en el eje de abscisas las cantidades demandadas y en el de ordenadas, en el eje vertical, los precios de los juegos. Y la pendiente, como os había dicho, es negativa y una relación inversa, ¿vale? Daros cuenta que la curva de demanda no expresa solo lo que la gente quiere, sino lo que la gente está dispuesta a gastar. Por ejemplo, a pagar. Por ejemplo, la curva de demanda no tendría por qué ser dependiente negativa si solo expresara lo que la gente desea, pero sí cuando expresa lo que la gente está dispuesta a pagar. ¿Vale? Bueno. Otros factores de los que depende la demanda es el gusto, las preferencias de los individuos, las rentas o los ingresos de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y otros. Los gustos o preferencias son una variable psicológica y dependen de cada uno, que responde a necesidades o deseos básicos de los seres humanos. Pero esas necesidades no son inmutables, van variando con el tiempo, incluso en una misma persona van variando a lo largo del tiempo, e incluso el ser humano, que es influenciable por naturaleza, pues puede ser que esto varíe con campañas de marketing, muchas veces incluso con la influencia del que tenemos al lado. Bueno, ¿qué es la renta? La renta es la relación que hay entre el nivel de renta de un individuo y la cantidad demandada de un bien o servicio. Desde ese punto de vista tenemos bienes normales. Son aquellas que los individuos demandan en mayor cantidad cuando aumenta la renta. Por ejemplo, la carne, los coches, la ropa, etc. Hay un caso particular, que son los bienes de lujo. Al aumentar la renta, su consumo aumenta en mayor proporción que el incremento de aquello. ¿Vale? Los bienes de lujo, hay intervalos de renta muy importantes donde esos bienes no se demandan en absoluto, pero a partir de cierto nivel de renta el aumento de la demanda es mucho mayor que el aumento de la renta. ¿Vale? Y hay otro caso excepcional pero diferente, son los bienes inferiores, que se consumen más a medida que disminuye el nivel de renta. Por ejemplo, la patata, la malta, la chicoria. ¿Por qué? Porque en realidad esos bienes son sustitutos de otros. Por ejemplo, en la época de la crisis se demostró que las empresas que hacían quesos les aumentaba la demanda tremendamente. ¿Por qué? Porque en vez de meter jamón en el bocadillo, pues o metes menos jamón, o no metes jamón, pero metes más queso para que la persona quede saciada. ¿De acuerdo? Bueno. Antes hablábamos de los bienes relacionados. Y vamos a hablar de ellos ahora. Los bienes relacionados son de dos tipos. De unos ya hemos hablado de alguna manera. Unos son los bienes sustitutivos y otros son los bienes complementarios, ¿vale? Bueno, los fines instintivos son aquellos que satisfacen al individuo los mismos deseos o necesidades, ¿vale? Bueno, con ellos el individuo no solo le interesa el precio de los bienes, sino el precio relativo, es decir, el valor que tienen esos bienes en relación, con otro bien. Por ejemplo, a mí me gusta el café de Sri Lanka, pero si yo veo que el café de Sri Lanka se dispara, pues me compro otro café, o me compro té, o me compro otro sustitutivo que encuentre de los mismos, y dejo de comprar café de Sri Lanka. Es un producto sustitutivo. Oye, que me gusta el mango y el mango se dispara, pues compro otra fruta que tenga vitamina C, que sea muy acuosa, etcétera, y la sustituyo. Vale. O sea, que es un bien que nosotros empezamos a consumir cuando dejamos de consumir otro por la razón que sea, ¿vale? Y lo que miramos o con lo que comparamos es lo que nos cuesta ese bien, además de las satisfacciones que nos dan, frente a lo que nos cuesta otro bien, ¿vale? Bueno, luego están los bienes complementarios. Son aquellos que deben consumirse conjuntamente para obtener una satisfacción. Por ejemplo, el CD y el reproductor. ¿Vale? Por ejemplo, el zapato del pie derecho y el zapato del pie izquierdo. Por ejemplo, estos dos, zapato del pie derecho y izquierdo, son complementarios perfectos. Pero, por ejemplo, el café y el azúcar son complementarios, pero no son complementarios perfectos. Porque si yo, en vez de comprar azúcar, puedo comprar otra cosa para edulcorar independientemente del azúcar, ¿vale? Los bienes independientes son aquellos que no tienen ninguna complementariedad entre sí. Su demanda no se relaciona para nada. Bueno, y luego hay otros factores que afectan a la curva de demanda. Os había dicho, como la publicidad, el tiempo de ocio, la estructura demográfica, las estaciones de, vamos, el tiempo atmosférico a través de las estaciones, etc. Bueno. Vamos a hablar ahora qué pasa con la cantidad demandada. La cantidad demandada se va alterando, se va modificando, y esas alteraciones se reflejan en movimientos a lo largo de la curva de demanda. Cuando cambia la renta, los gustos o los precios de los bienes relacionados cambian en función de la demanda, ¿vale? Es decir, si me cambia la renta, pues a lo mejor yo empiezo a consumir algún producto de lujo que no había consumido antes, ¿vale? Cuando aumenta la renta, sube el precio de los sustitutivos, baja el precio de los complementarios o mejoran los gustos, se desplaza a la derecha, en caso contrario, a la izquierda, etcétera. Se van produciendo movimientos en la cantidad de demanda. Al final, la demanda de mercado son todas las cantidades que el conjunto de consumidores desea y puede comprar de un bien, no solo que lo desea, sino también que dentro de sus disponibilidades presupuestarias puede comprar a distintos precios. Entonces, a cada precio va a tener una cantidad demandada diferente y se va a obtener de la suma de las demandas individuales. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día empezamos el tema 4 en la oferta y proseguimos con el tema 5.